Vamos a seguir leyendo en Jueces 2 y ahora leeremos del 11 al 23, Jueces capítulo 2, versos del 11 al 23. Jueces 2, del 11 al 23. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor, y dejaron al Señor, y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor del Señor, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, como el Señor había dicho y como el Señor se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y el Señor levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos del Señor, ellos no hicieron así. Y cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque el Señor era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira del Señor se encendió contra Israel y dijo: «Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino del Señor, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó el Señor a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué». Dejadme que haga la pregunta para todos nosotros esta tarde: ¿cómo estamos espiritualmente? ¿Cómo estamos espiritualmente? Cada uno de nosotros en particular, cada matrimonio, cada familia, y cómo estamos espiritualmente todos juntos como pueblo de Dios. Los 13 versículos que acabamos de leer aquí en Jueces capítulo 2 son un resumen de todo el libro de Jueces. Estos 13 versículos son como si fueran el libro de Jueces en miniatura. Resumen los ciclos de Jueces. Primero, pecado. Segundo, ira, la ira de Dios. Tercero, el juicio de Dios. En cuarto lugar, el sufrimiento o la aflicción de Israel. Y en quinto lugar, el Señor levanta un juez para librarles, para salvarles. Pecado, ira, juicio, sufrimiento, salvación. Pecado otra vez, ira, juicio, sufrimiento y salvación. Esta es la historia de Israel durante los 300 años de los jueces. Siete o más veces vemos este ciclo, empezando con la idolatría y el pecado del pueblo de Israel. Y el Señor se indigna, los tiene que castigar, deja que sufran a mano de sus enemigos durante unos años, y después claman a él y el Señor les levanta un salvador, un juez, para librarles de sus enemigos. Pero enseguida vuelven a caer otra vez en la apostasía y en apartarse del Señor. Esta es la historia de Israel durante esos 300 años. Yo creo que es la historia del pueblo de Dios de todos los tiempos, incluso hoy día entre nosotros. Pero ¿quiénes son los protagonistas aquí? Hay básicamente dos protagonistas, ¿verdad? En primer lugar, los israelitas, y en segundo lugar, el Señor. vamos a fijarnos en ellos, uno por uno. En primer lugar, vamos a fijarnos en los israelitas. ¿Qué palabras podemos usar para describir a los israelitas durante los 3 siglos de los jueces? Pues ninguna palabra bonita. Lo voy a resumir en 5 palabras. Y todas empiezan con la letra I, para que sea un poco más fácil de recordar. En primer lugar, la palabra es ignorantes. Esta es la primera palabra que describe al pueblo de Israel durante el tiempo de los jueces. Eran israelitas ignorantes. Lo hemos visto hace 2 domingos aquí en Jueces 2:10 y la segunda parte. Se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Veis aquí la ignorancia espiritual del pueblo de Dios? No conocían al Señor. Debían conocerle. No tenían excusa para no conocerle, pero no le conocían realmente. No eran creyentes convertidos, creyentes verdaderos. Solamente el Señor era alguien de quien habrían oído hablar, pero no significaba mucho para ellos. Una ignorancia espiritual. No conocían al Señor ni tampoco sabían la obra que el Señor había hecho por Israel. Y no voy a repetir todo lo que dije sobre esta ignorancia hace 2 domingos, pero lo que quiero que veamos es que esa ignorancia llegó a ser la causa de todo lo malo que vino a continuación. Es decir, la explicación del libro de Jueces, la explicación de 300 años de apartarse una y otra vez del Señor y él tenía que castigarles y juzgarles. La explicación es esta ignorancia, el haber perdido el contacto con el Dios de sus padres y de sus abuelos, de Josué y de su generación. Cuando se levanta una generación que no conoce realmente al Señor, es el comienzo del desastre para el pueblo de Dios. Y esta es la primera palabra que tenemos que usar, porque es la palabra que en un sentido explica todo lo que viene después a continuación. Lo que hemos leído aquí después, en los versículos del 11 al 23, la causa de todo esto, idolatría, pecado, ir tras otros dioses, con las consecuencias del juicio de Dios, pero todo viene como consecuencia de no conocer al Señor, de no saber ya lo que el Señor había hecho por su pueblo en tiempos de Josué y de Moisés, etcétera, etcétera. Pero como vimos hace 2 domingos, al hablar de Jueces 2:10 y ese pasaje después de la muerte de Josué, nosotros hoy también podemos perder el conocimiento del Señor. Podemos perder el conocimiento de la palabra de Dios. Podemos perder incluso el Evangelio. De hecho, muchas iglesias a lo largo de los siglos, con el paso del tiempo, han perdido el Evangelio. El Evangelio no se ha perdido del todo, pero muchas iglesias sí lo han perdido. Han perdido el mensaje del Evangelio. Hay hoy día iglesias que se llaman así, iglesias cristianas, pero ya no creen en nada. No creen en la Biblia, no creen en Jesucristo como Dios y hombre, no creen en la salvación solo por la gracia de Dios y a través de la fe en Cristo. Han perdido el Evangelio. Y eso nos puede pasar a nosotros. Hoy nos alegramos de tener todavía la palabra de Dios y el Evangelio. Pero ¿por cuánto más tiempo vamos a tener estas cosas? Puede pasar aquí, en esta iglesia y aquí en esta ciudad, lo que ha pasado una y otra vez durante los siglos, los 20 siglos de historia del cristianismo. Si no tenemos cuidado, si nos relajamos, podemos caer en perder el contacto con el Señor, perder nuestra fe y confianza en la palabra de Dios y en el maravilloso mensaje del Evangelio. Y digo esto para que tomemos en serio las advertencias de la palabra de Dios, para que no permitamos que nosotros y que los nuestros, nuestros hijos, nuestros nietos, la gente que amamos, que no permitamos que nosotros también podamos perder sutilmente, quizás poco a poco, nuestro contacto con la palabra de Dios y con el Dios de la palabra, sino que guardemos estas cosas. El futuro no está garantizado. Palma de Mallorca podría llegar a perder el conocimiento del Evangelio. Y nosotros somos responsables de hacer lo que podamos para que no pase eso. Esa es la primera palabra, ignorantes. La segunda es la palabra idólatras. Ignorantes, y la ignorancia lleva muchas veces a la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Es la adoración de cualquier dios, que no son dioses, cualquier objeto de nuestra adoración, o de cualquier persona, que puede ser cualquier persona, o de cualquier cosa que no sea el Señor. Esa es idolatría. Es la adoración de cualquier dios, o de cualquier persona, o de cualquier cosa que no sea el Señor, porque el Señor es el único que se merece nuestra adoración. Esa es idolatría. Y como hemos dicho muchas veces, y creo que todos lo sabemos y lo tenemos muy claro, por eso no voy a decir mucho sobre esto, pero no es necesario que sean estatuas o imágenes de dioses falsos, o de santos, o de vírgenes, o de cosas por el estilo. Solo tenemos que pensar en el dinero, nada más, porque el dinero, sin duda, es el dios número uno en el día de hoy. Quizás el dinero sea mi Dios, tu Dios. Esperamos que no sea así, pero podría ser así, ¿no? Porque ¿de qué hablamos más? ¿En qué pensamos más cada día? Muchas veces la respuesta es el dinero. De hecho, el dinero es la respuesta a la mayoría de las preguntas que se pueden hacer. ¿Por qué esto? El dinero. ¿Por qué lo otro? El dinero. Y el amor al dinero podría ser nuestra forma favorita de idolatría. Pero podría ser una persona, quizás una persona a quien queremos mucho, pero cuando colocamos a esa persona a quien queremos tanto en primer lugar, en el lugar que solo Dios merece tener en nuestras vidas, cuando colocamos a cualquier persona, por muy buena que sea, en el lugar que le corresponde a Dios, ya estamos en idolatría. Así que no nos creamos superiores a los israelitas de tiempos de Josué y después. Y aquí vemos idolatría, bueno, el versículo 11 dice, sirvieron a los Baales eran dioses falsos de aquel entonces. Versículo 12, dejaron al Señor y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos a su alrededor. Versículo 13, dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Veis cómo en casi cada versículo se habla de diferentes formas de idolatría. Versículo 17, tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, otra vez. Y el 19, acontecía que al morir el juez, el que fuera, ellos volvían atrás, se corrompían más que sus padres, haciendo que siguiendo a dioses ajenos para servirles, inclinándose delante de ellos. En cada dos versículos se menciona algún ejemplo de idolatría. Y nosotros no somos ni mucho menos inmunes, ¿verdad?, a la idolatría. La televisión puede ser un ídolo. El móvil puede ser un ídolo. Cuando empezó este año, yo tenía una tentación muy fuerte el primer domingo de este año. Yo iba a decir, os quiero proponer un propósito para 2013. Y no me atreví a decirlo. Ahora lo voy a decir. Un propósito. Parece una tontería. No vivir con el móvil en la mano. No vivir nuestra vida con el móvil en la mano. Porque creo que es una forma del siglo XXI de idolatría. ¿Vale? Os lo dejo ahí. Pero internet, bueno, cualquier cosa se puede convertir en idolatría cuando empieza a ocupar el lugar del Señor en nuestras mentes, en nuestras conversaciones, cuando se convierte en demasiado importante, es ya idolatría. Tercera palabra con I, ingratos, ignorantes, idólatras, ingratos, versículo 12. Dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. ¿Por qué añade el autor esa frase? Dejaron al Señor. ¿Quién es el Señor? El Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. ¿Qué quiso decir eso el autor? Quiso decir, no solo se fueron tras otros dioses, es que dejaron, o sea, abandonaron al que los había sacado de la esclavitud de Egipto. A él le abandonaron. No hay pecado más grave que pecar contra la bondad de Dios. Cuando pecamos contra el amor y la bondad de Dios, creo que no hay ningún pecado más grave. Los pecados más graves no siempre son los pecados sexuales, pero en este caso, el agravante fue el hecho de que la persona que estaban despreciando y rechazando para seguir otros dioses era nada menos que el que les había rescatado de la esclavitud en Egipto. Y contra él le dieron la espalda para irse tras otros dioses. Eso se llama ingratitud. Es pecar contra el que nos ha salvado. Pero eso lo hacemos nosotros diariamente, ¿no? Pecamos contra aquel que no es uno cualquiera, aparte de ser el único Dios verdadero. Es el Dios que nos ha salvado, el Dios que envió a su Hijo para sufrir tanto y derramar su sangre y morir para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y es contra ese Dios tan bueno, ese Dios de amor, ese Dios de misericordia. ¿Es contra quién? Contra Él, contra quien pecamos y caemos en todo tipo de idolatrías. Ingratitud. En cuarto lugar, la palabra es impenitentes. Impenitentes quiere decir no arrepentidos, impenitentes. En todo este pasaje que hemos leído, en Jueces 2, del 11 al 23, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que echamos en falta? Lo que falta es el arrepentimiento. El pueblo peca, el Señor se indigna, permite que algún pueblo oprima a su pueblo para castigarles, y el Señor les ve en gran aflicción y se compadece de ellos y levanta un juez, un libertador, un salvador para rescatarles. Pero ¿dónde está el arrepentimiento? Es la cosa que falta más que cualquier otra en el libro de Jueces. Es el arrepentimiento. Muchas veces cuando el Señor decide levantar un salvador y rescatar a su pueblo, no es porque su pueblo esté mostrando realmente arrepentimiento, es por pura compasión, porque el Señor les ve sufriendo tanto y Él no puede soportar más el sufrimiento de su pueblo, pero no porque haya arrepentimiento. Se nos habla aquí al final del versículo 15 de gran aflicción. El Señor vio la gran aflicción, pero lo que no vio fue un gran arrepentimiento, porque no hubo tal arrepentimiento. El Señor tuvo misericordia una y otra vez de su pueblo, no porque ellos se hubieran arrepentido, sino a pesar de su falta de arrepentimiento. Eran impenitentes. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con mí? Con nuestro arrepentimiento. ¿Sabéis que arrepentirse quiere decir cambiar? Es un cambio, no son palabras. No es, Señor, perdóname, lo siento, y luego seguir haciendo lo mismo. No es ir a un cura para que nos absuelva. Yo te absuelvo. Eso no es arrepentimiento. O hacer penitencia, 10 Padre Nuestros o 10 Ave Marías. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es cambiar. Es dejar de hacer el pecado que estamos cometiendo. Eso es arrepentirse. Y muchas veces no lo hacemos porque no queremos hacerlo. No queremos dejar lo que estamos haciendo. Nos gusta lo que estamos haciendo. ¿Dónde está nuestro arrepentimiento? Sí, el Señor tiene mucha misericordia. Y es por eso que todavía tenemos el aliento de vida en nuestros cuerpos. Es por eso que todavía podemos estar aquí en un culto cristiano. Todavía vivimos. Todavía tenemos vida. Es gracias a la misericordia de Dios. Pero no es gracias a nuestro maravilloso arrepentimiento, ¿verdad? Nos hemos acostumbrado a vivir sin arrepentirnos, sin hacer los cambios que tenemos que hacer en nuestras vidas. Y la última palabra es incorregibles. Ignorantes, idólatras, ingratos, impenitentes y finalmente incorregibles. ¿Qué significa la palabra incorregible? El diccionario de la lengua española da dos definiciones. La primera, no corregible. Pero la segunda dice, dicho de una persona, dice que por su dureza y terquedad no quiere enmendarse. Me gusta esta definición. Creo que es muy aplicable a lo que estamos diciendo. Cuando se aplica la palabra incorregible a una persona, dice nuestro diccionario de la lengua española, cuando es una persona, dice que por su dureza y terquedad no quiere enmendarse. Eso es ser alguien incorregible. Los israelitas durante 3 siglos fueron así, incorregibles. El Señor les mandó castigo tras castigo. Primero los amonitas y después los filisteos y los moabitas. A ver si aprenden ahora, a ver si cambian ahora. No. No aprendieron de sus sufrimientos. No aprendieron de sus malas experiencias. A ver si después de 40 años siendo oprimidos por los filisteos, ahora que ha muerto Sansón y tal, a ver si por fin aprendemos a cambiar. No. No hubo ese cambio. Fueron incorregibles. Y bueno, no hace falta que diga mucho para decir que nosotros no creo que seamos muy diferentes. También somos duros, tercos, no queremos enmendarnos, no queremos cambiar, queremos seguir como estamos. Y a veces somos también incorregibles. Hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Esa frase sale mucho en Jueces. Hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Una y otra vez durante nada menos que 300 años. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Y bueno, de todo esto, de cómo fueron ellos, los israelitas, durante esas generaciones, tenemos que aprender nosotros hoy, en este año 2013. Somos más parecidos de lo que quisiéramos reconocer a los israelitas durante aquel entonces. Pero vamos a pasar al segundo protagonista. Hemos visto los primeros, que son los israelitas. El segundo protagonista es, como no, el Señor. Si los israelitas son los malos de la película, el bueno, sin duda, es el Señor, ¿verdad? ¿Qué nos enseña este pasaje sobre Él? Sobre cómo es el Señor. Creo que hay 3 cualidades de Él que destacan aquí. 3 cualidades del Señor. Déjame que las diga rápidamente. En primer lugar, vemos aquí su soberanía. ¿Qué quiere decir su soberanía? ¿Cómo el Señor controla todas las cosas? ¿Cómo Él tiene bajo control todas las circunstancias, todo lo que pasa? ¿Dónde vemos eso aquí en esta historia? Lo vemos en todo, pero lo vemos en tres detalles. Lo vemos cómo Él castigó a su pueblo. El Señor tenía el poder y el control suficientes como para poder castigar a su pueblo cuando Él quisiera hacerlo. Ellos eran como barro en sus manos. El Señor es soberano. Lo vemos en cómo Él usa a los enemigos, que también se convierten en instrumentos en las manos soberanas del Señor. Él puede coger cuando quiere a cualquier enemigo y no le reconocen a Él como su Dios ni nada. Ellos tienen sus dioses, no reconocen al Dios verdadero, pero no importa, porque Dios es tan soberano que Él puede usar a los amonitas, a los moabitas, a los edomitas, a los filisteos, a cualquier enemigo, lo puede usar como simple instrumento para castigar y juzgar a su pueblo. Y no pueden hacer nada, no pueden decir, no, no me uses a mí. Eso es la soberanía de Dios. Es soberano sobre Israel, es soberano sobre todas las naciones. No es un diosecito solo en un pequeño rincón del planeta. Es el Dios sobre todos los países y todos los presidentes y todos los reyes. Él es soberano. Vemos esto claramente aquí. Lo vemos al final también de la historia, cuando en los últimos versículos aquí vemos que el Señor tuvo un propósito en no echar a las naciones. Dice el versículo 22, para probar con ellas, con las naciones. O sea que Dios no permitió, no lo vamos a leer entero, pero Dios no permitió que Josué y sus ejércitos echasen a toda la gente pagana. ¿Para qué? Versículo 22. Para probar con ellas, para probar con esas naciones a Israel, si procurarían o no seguir su camino. Es decir, cuando el Señor deliberadamente permite que algunas naciones no puedan ser echadas por Josué, es para probar la fidelidad o no de su pueblo. Siempre tiene un propósito en lo que hace. Esa primera cualidad del Señor que vemos aquí, su soberanía. A lo largo de los 300 años, detrás de los actores y factores humanos, estuvo siempre la mano del Señor soberano. En segundo lugar, vemos la ira de Dios. No voy a decir mucho sobre esto porque es obvio, es evidente. Versículo 12, segunda parte. Provocaron a ira al Señor. Ira. Versículo 14. Se encendió el furor del Señor. Furor, ira, furor. Versículo 15. La mano del Señor estaba contra ellos para mal. Su mano contra ¿quién? Contra su pueblo para mal. La ira de Dios, el furor de Dios. Versículo 20 y 21. Y la ira del Señor se encendió contra Israel, etcétera, etcétera. Y dijo el 21. Tampoco volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué. Es decir, vemos en toda esta historia, vemos la realidad de la santa ira, la santa indignación del Señor. Dios no es solo amor. Dios es amor. Pero es amor y muchas más cosas. Y el Señor no es indiferente al pecado. El Señor aborrece y odia con todo su ser el pecado. No lo soporta. Es la ira de Dios. Y nosotros, si hay una cosa que nosotros y nuestra generación necesitamos hacer, es tomar más en serio esta cualidad de Dios. No dejemos de hablar del amor de Dios. No dejemos de hablar de su bondad, de su misericordia, de su gracia. Pero por favor, tomemos en serio la santa indignación del Señor contra todo lo que sea pecado. Incluso empezando por nuestros pecados. Pero voy a pasar rápidamente a la tercera y última cualidad del Señor, que es la que más me asombra a mí, y es la misericordia del Señor. Su soberanía, su santa ira, indignación, pero hermanos, fijaos en la gran misericordia del Señor. Este libro de Jueces es un libro sobre el pecado del pueblo de Israel, pero también y sobre todo es un libro sobre la gran misericordia del Señor con los pecadores. O sea, es el Evangelio. Porque ¿qué es el Evangelio si no es eso? El Evangelio es la historia de cómo la misericordia de Dios triunfa sobre y a pesar de el pecado humano. Lo vemos aquí sobre todo en el 16 y 18. En el 16, el Señor levantó jueces. ¿Por qué? Pues porque quiso. Pero fijaos en el 18, para mí el 18 es el versículo clave en este pasaje. Cuando el Señor los levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el Señor, fijaos, vamos a subrayar en nuestra Biblia, porque el Señor era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. ¿Lo veis? La misericordia del Señor cuando su pueblo estaba pecando, cayendo una y otra vez en todo tipo de idolatría, yéndose tras otros dioses, inclinándose ante otros dioses, pero el Señor era movido a misericordia por sus gemidos. No tanto gemidos de arrepentimiento, gemidos de sufrimiento y de aflicción y de opresión. Y el Señor, al oír los gemidos de su pueblo pecador, dice, era movido. Dice, era y no fue, porque fueron muchas veces. Continuamente el Señor era movido otra vez a misericordia por los gemidos de su pueblo a causa de los que los oprimían y afligían. Fijaos en cuatro detalles que engrandecen aquí la misericordia del Señor. La gravedad del pecado de los israelitas. La gravedad del pecado de su pueblo engrandece la misericordia. Es decir, cuanto más grande el pecado que el Señor está dispuesto a perdonar, mayor también se ve su misericordia. En segundo lugar, la falta de arrepentimiento de los israelitas, eso también engrandece su misericordia. Si se hubieran arrepentido, quizás hubieran pensado, bueno, es normal, es natural que el Señor tenga misericordia, porque fíjate, se están arrepintiendo. Pero cuando no hay arrepentimiento, cuando hay una falta de arrepentimiento, y aún así el Señor se compadece y es movido a misericordia, eso también engrandece la misericordia del Señor. En tercer lugar, la asombrosa paciencia del Señor también engrandece su misericordia. No estamos hablando aquí de 20 años, o de 30, o de 50, o de 100. Estamos hablando de 300 años. 300 años de pecado, idolatría, volver otra vez a caer en lo mismo que antes. 300 años. A veces nos quejamos de por qué permite Dios que pase esto y aquello y lo otro. Pero no nos fijamos en la inmensa paciencia que tiene el Señor con nosotros. ¿No tiene el Señor paciencia contigo? ¿Conmigo? Os digo, tiene que tener una paciencia increíble. No entiendo por qué estoy todavía aquí en este púlpito. La paciencia de Dios engrandece su misericordia. El Señor podría haber decidido, bueno, te voy a dar tres oportunidades. Pecamos, te perdono. Otra vez, os perdono. Ya es la tercera y última, Pero no. El Señor nos perdona y nos perdona y nos perdona y es paciente y espera y es movido a misericordia por nuestros gemidos porque no soporta el vernos y oírnos sufrir. y la asombrosa ternura de corazón. Ternura de corazón. ¿Cuántas veces somos tentados a pensar que el Señor es duro? Es muy duro, es un Dios demasiado duro. Si alguna vez piensas que el Señor es duro, abre tu Biblia en Jueces capítulo 2, 18. Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. ¿Es duro el Señor? Es un ser de corazón tierno. Corazón que, de alguna manera, usando el lenguaje humano, que no podemos tener palabras adecuadas cuando hablamos del Señor, pero es un ser que es sensible. Le afecta, en ese sentido, humano, nuestros sufrimientos. Cuando nosotros lo pasamos mal, eso le afecta de alguna manera a Él y es movido a misericordia. Lo que estamos viendo aquí en Jueces es que aquellos 3 siglos de historia fueron una de las épocas más oscuras de la historia de Israel. Y hay 2 grandes mensajes para nosotros en todo esto. Primero, nosotros no somos tan diferentes de los israelitas de aquel entonces. La historia de Israel en el tiempo de los jueces es nuestra historia. Pero el segundo mensaje, el Señor no ha cambiado desde entonces. El Señor sigue siendo el Dios soberano, sigue siendo ese Dios de ira, pero de ira necesaria. Pero sigue siendo también el Dios de misericordia. Voy a terminar con unas palabras del libro de Lamentaciones. Y con estas palabras de Lamentaciones termino. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Señor. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. También hay joyas en Lamentaciones. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Señor. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos.